Muy buenos días, 908. Esto es un grito tipo Niño Maravilla, más o menos. 908 de la mañana de este día, el 3 de diciembre. Algo pasa el 3 de diciembre.
Sí, siempre hay efemérides para todo.
Siempre hay efemérides para todo. Sí, una lata ser efemérides.
Además, el gallo
que la hace, además, ya tiene que copiarla siempre las mismas, más o menos.
Por eso, ya es como que alguien hizo la pega, tú vas actualizando, ¿no?
Claro.
No es tan difícil.
¿Salía en el diario?
Antes sí. Ahora uno la busca en internet.
Ahora uno la busca en internet, como todas las cosas. Es un día martes. Buenos días, Josefina.
Buenos días, Gonzalo Restini. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Sí.
Oye. La José quería poner una canción relacionada con Francia, porque está que se cae el gobierno, ¿no?
Es que mañana probablemente se caiga.
Cuéntanos tú que eres experto.
No tengo ninguna experticia. Me gusta mucho Francia.
Me gusta Francia. Eres elegante, ¿eh? Como de macramé.
Macramé es como de vieja.
Perdón.
Como más bonito que macramé mi
vestido. Ok.
Oye, nada contra las viejas, yo voy para allá, así que no puedo decir nada.
Queda mucho, Josefina.
No tanto. Pero no importa, hay que llegar con dignidad. Oye, el gobierno francés del señor Bardenier, creo que se me fue el nombre, pero algo así, sí. Quiere usar una facultad constitucional que le permite aprobar partes del presupuesto sin tener que pasar por el Congreso.
Yeah.
Esto básicamente porque el nivel de deuda francés es tremendo. Tan tremendo que está como a los niveles de Grecia, ponte tú. Yeah. Es una de las economías hoy como más...
¿Ciento y tantos por ciento del PGB?
Tremendo, es tremendo. Y la verdad, tú búscate los datos. Y la verdad que ha caído en todos los rankings de estabilidad financiera, etcétera. Y esto es porque tiene altísimos gastos, gastan como país en guerra.
110%.
Claro, imagínate, 110%. Entonces,
pero viene un poco cayendo.
Sí, porque se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, lo que quiere el gobierno francés es subir los impuestos, obviamente, pero además recortar varios gastos fiscales. Y hacerlo a través de una moción rara que no tiene que pasar por el Congreso. Esto obviamente causó la furia de todos los sectores políticos, y la derecha unida con la izquierda unida jamás serán vencidas. Pero te estoy diciendo que el Partido Nacionalista de Marine Le Pen, junto con la Francia Insurrecta, que ya no pueden ser más distintos, en este punto están de acuerdo, y mañana se van a presentar dos mociones de censura, una de la izquierda y otra de la derecha, pero Marine Le Pen ha dicho incluso que ella está dispuesta a aprobar cualquier moción de censura que exista, presentada por quien se presente. Por lo tanto, todo indica que debiera caer el gobierno que, convengamos, un gobierno bien de minoría, y que en verdad el nombramiento fue hecho un poco entre gallo y medianoche, también utilizando ciertos resquicios que había dado la Constitución y que le permitieron a Emmanuel Macron nombrarlo. Pero sin contar básicamente con los votos necesarios para darle estabilidad al gobierno, y de hecho ha estado, sí, lleva muy poco, ya como 3 meses, y ha sido muy, muy duro. Y parece que hasta acá nomás llegó.
Pero el mercado no le molesta.
Ayer sí, pero hoy día estaba subiendo.
Sí, estaba subiendo. Sí. 0,83% el mercado francés.
Ha caído un poco, en la mañana está en 0,8.
Está en 0,8. Sí. En el contexto de un Eurostoxx 50 va a ser un benchmark de 0,53% al alza, e incluso ponte tú el IEX 35, como ya antes nosotros comentamos estas bolsas. Ahora ya. Europa ha caído definitivamente en un estancamiento bastante secular también, ¿eh? No,
sí,
deja
como
de
segundo plano.
Deja de ser interesante como mercado financiero y como economía. El crecimiento es muy lento. Pero
sobre todo con una Alemania que está bienvenida, a menos que también probablemente su gobierno tenga que decir chao pescado en los próximos días.
Bienvenida menos. Sí. Bueno, veamos qué pasa con eso. Yo creo que la vida va a seguir nomás para nosotros.
Bueno, sí. ¿Ah? Es como, claro, es como que en esos casos uno agradece también estar como lejos, ¿o no?
No sé, hasta que se pone
fresco. No sé, porque tú ahora...
Estoy escuchando a la senadora Rincón y no sé, me preocupó que no se tomen las oportunidades que se generan de hacer reformas que son realmente importantes para Chile, porque todo el tema de el sistema político, para la gente, no digamos para la gente que no está metida en política, no le interesa nada, pero sí para los observadores informados, hay bastante consenso de que es necesario hacer una reforma del sistema político. Sin embargo, se imponen visiones como un poco... Cuando yo estoy metido en el tema, tengo una opinión obviamente distinta, tengo conflicto de interés. Y no se aprovecha esta iniciativa que es fundamental para Chile. Si gran parte de los problemas que tenemos hoy día son causados por el sistema político, y no hay voluntad de arreglarlo porque los que están adentro son los que lo tienen que arreglar. Entonces ahora se produce una ola, aprovechenla porque es fundamental para Chile. Cualquier persona relativamente objetiva y sin conflicto de interés te va a decir que sí, que no hay acuerdos, que no se puede avanzar, que no se pueden generar políticas públicas de calidad, y más bien se transforma, y además se han alejado la gente, porque dado todo esto, se forman estas pymes. Imagínate que ya hasta los senadores hablan de las pymes de la política.
Es deprimente. Más de 30 partidos dando vueltas, la verdad que así es difícil llegar a acuerdo. Este fue un acuerdo con el que Gonzalo habla, un acuerdo que se generó en el Senado.
Hace una semana más o menos.
Sí, del viernes pasado, el jueves pasado, por ahí. Y el jueves en la tarde. Y que reúne desde el Partido Socialista hasta Evópoli o la UDI. Ahora, Evópoli es bien destacable porque la verdad que están en la quemada. Ellos podrían desaparecer con el acuerdo.
Se fusionan.
Pero obviamente ahí hay una preocupación por sacar el tema adelante. No firmaron los partidos chicos. Y claro, no está el incentivo para que firmen.
Obvio.
Y ahora la pelea se trasladó a la Cámara de Diputados porque están como sentidos porque nadie les preguntó.
Bueno, ahí vamos.
Ahí estamos.
Oye, a ver, un par de cosas. ¿Qué iba a decir yo? Primero que nada, se me olvidó.
¿Qué iba a decir? Pero así, tema nacional, no, internacional.
Ya me acordé. Mira, lo que pasa es que hace un par de días atrás, y lo conversamos con Fernando, creo que fue, o sea, el viernes.
La semana pasada.
Sí, entre paréntesis, yo estoy aquí porque estoy.
El señor director
está enfermo,
está malito,
le vamos a mandar un
saludo. Salud.
No, hoy soy día de la mañana, temprana hora de la mañana, que estaba medio un resfrío fuerte. No, no es esa la enfermedad, es una enfermedad seria.
No, es de verdad.
No es una enfermedad seria, una enfermedad de verdad.
Sí.
No es que chavazo gallo que llama, cuando antes llamaba uno por teléfono al jefe, le decía, estoy
súper enfermo.
Perdona, no puedo ir. Ahora los gallos no llegan, les da lo mismo, mandan un WhatsApp y desaparecen 2 semanas. Ni siquiera avisan.
O más.
No, es impresionante ese gusto, ¿no? Les da lo mismo.
Hay poco compromiso.
Respeto sacrosanto al jefe. Bueno, habló Warren Buffett, que hizo una observación de esas que te remecen del punto de vista de las convicciones en los mercados bursátiles, si está caro o barato. Y dijo, mira, la economía americana vale 100, por poner un nombre, vale 100 entre comillas, es lo que produce en un año, un concepto de flujo, y las acciones están a 200, o sea, el valor total de los mercados accionarios es el doble de lo del producto americano, y él traquea ese índice, que va desde, dice, cuando está a 60% es un muy buen momento para comprar, cuando está a 200 parece
un muy buen momento para vender.
Entonces esa es la visión de Warren Buffett, que a lo que agregó con la sapiencia habitual el niño maravilla, dijo dos cosas, una matemática y otra
de sentido común.
Bueno, primero que nada, la matemática es que estás comparando flujo con stock, no tiene mucho sentido porque el valor de las acciones es un valor, digamos, y el otro es lo que se produce en un año. Pero la segunda, que también es interesante, es que más de la mitad del valor de los mercados accionarios está concentrado en las 7 magníficas. Bueno, sale hoy día en una entrevista acá.
¿A quién?
A un señor que nosotros conocemos, aunque tú no lo creas.
¿A quién?
A Aswad Damodaran.
Ya.
Que es uno de los inversionistas más importantes del mundo.
¿Y por qué lo conoce?
Porque nosotros lo conocemos, José.
¿Pero lo has estado con él?
He estado con él.
Ah, ya, pues
y
por eso.
Fernando Zavala también.
Fantástico, lo encuentro.
En una entrevista. Vía telemática, sí.
Acá en el programa.
Nosotros hicimos un especial, creo.
¿Ya?
Hace 2 años atrás, ¿o no? Leonardo debe saber, lo puede buscar, nuestro productor. Y le hicimos una entrevista en profundidad hablando de acciones.
Ya.
Y los valores de los mercados accionarios. Me acuerdo que le preguntamos por Alibaba. Dijo que era extraordinaria. Y ya dijo, la Alibaba está en un tercio.
Además la dividieron entera. Ahora son como muchos Alibabas.
Bueno, pero le preguntan en esta entrevista en Bloomberg. de los Magnificent Seven.
¿Ya? ¿Y qué dice? Vamos a ver si...
Dice que él encuentra que estas son unas máquinas de generar caja, que estas máquinas de generar caja no tienen ningún aviso de disminuir su tasa de crecimiento y que en suma van a andar muy bien.
Ya.
Y que él tiene las 7 magníficas, tiene todas en su portafolio y que está feliz y que por lo tanto no está preocupado de que los mercados accionarios americanos nuevamente rompan récords. Hoy día o ayer rompieron récords históricos, están en sus máximos y todo indica que pueden estar en un punto caro. Ahora, si tú miras lo que ha subido las Magnificent Seven, han subido más de 50% el año 2024.
¿Cuánto?
50. ¿Encontráis mucho? Pues estaba mirando ahí, Microsoft subió 15.
15, encuentro que menos que otros años.
Nvidia,
¿no?
Nvidia, sí, el Microsoft es la que menos ha subido. Nvidia subió 150%.
Sí, eso es realmente impresionante.
No sé, Google, habría que mirarla.
Los últimos meses, Nvidia, porque en un momento era 200.
Realmente una Nvidia.
Oye, respecto a Nvidia, ¿viste Jeff Bezos?
No, ¿qué dijo?
Jeff Bezos acaba de invertir $700 millones
en Nvidia.
Junto con Samsung en una empresa que se llama Global Foundries, que
fábrica de chips.
Sí, que compite justamente con Nvidia.
Mira.
Mira.
Bueno, se puede dar algo que está ocurriendo justamente hoy día, que era otro de los temas que te traía.
A ver.
En mi improvisación.
Súper bien improvisado. Tuviste tiempo para improvisar.
Levantada cuando dije, chuta, señor director está con 37.1.
No, está con mucho más.
Oye. Aló, sí, estoy súper mal. Tengo todos los síntomas.
Sí. Hoy mandó una lista de síntomas bien preocupante. Yo
como
me estoy asustando.
Tiene todo, ¿no?
Sí,
realmente.
Porque yo estuve la semana pasada con él y dije, no, le no me habrá contagiado.
No, yo estuve ayer. No, yo voy a
poner más lejitos.
Oye, no, realmente, si el señor director tiene todos esos síntomas, está.
No, tú se fregaste. Perdóname que te diga.
La UTI, o UCI.
Tú estás con una pata ahí.
Oye, lo que.
¿Y a qué tema habías traído?
¿Sabes lo que pasa? Que Intel. No, si es lo más divertido del programa lejos, la mejor parte de lo que había sido era una lata. Hace varios años atrás.
¿Ya? ¿Qué? ¿Intel o Intel?
Intel.
Ah,
Intel.
Sí. Sí, que se le fue.
Intel era el líder en toda la industria de chips por lejos. ¿Te acordás que había una musiquita que decía Intel Inside?
No, si estaba en todos los computadores.
Todos los computadores.
Exactamente.
Tú veías Intel y era un símbolo de que el computador era bueno. Y los otros eran como más penca, AMD, sí. Eran los más baratos.
Y yo tenía puros Intel.
Puros Intel. Y bueno. Andy Grove era el CEO de histórico de yo tuve la oportunidad una vez verlo en una charla.
Mira,
señor flaco, ¿verdad?
Ya, interesante.
Y igual que tuve la oportunidad de ver a Lenny Kravitz, que eso es mucho más entretenido que les cuento a Andy Grove. Y por eso
mucho mejor.
Bueno,
ahí
Andy Grove una máquina Intel súper bien y todo, y de repente parten los teléfonos y Intel por algún motivo misterioso se queda como atrás en la cosa de los teléfonos. Y no le va bien. Después viene el tema de los chips superpoderosos para juego. Intel se queda atrás, se mete Nvidia. Y después esos chips superpoderosos para juego son los chips superpoderosos para inteligencia artificial. Intel se queda atrás.
Así que no aparece con ningún lado.
Bueno, hace como un año y medio, 2021, perdón, el sucesor de Andy Grove, que creo que murió Andy Grove, o sea, más bien era como en la mano derecha, mentoreado por... Lo pone, dice, yo voy a revolucionar esta cuestión, voy a pillar a los taiwaneses, bla, 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 bla. Separó diseño y producción, ¿verdad? Y la acción de Intel, ahí no lo que pasó.
Se cayó.
Sí, está en la mitad que cuando tomó el... Y ahora salieron en una reunión como de emergencia y chao, se fue el señor este.
Antes de terminar con todo su proceso.
No alcanzó nada, si la acción venía como piedra abajo.
Además que reportó super mal, es de las pocas empresas que reportó mal este año.
Entonces ya,
o sea, este trimestre.
Ya Cash Machine, viéndole pésimo, perdiendo cerros de plata, así que lo echaron. Es el cuento de Andy Grove y Intel. Y el cuento de
Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz, yo estuve en un recital.
Ya, acá en Chile.
En la Universidad de California.
Tanto,
en la Universidad. No, sí, es un puro viaje antiguo. Puro viaje antiguo.
¿Ah?
Estuvimos en el teatro de la universidad. Tocó Lenny Kravitz
en
un minuto.
¿En el teatro de la universidad?
Sí, en un minuto que Lenny Kravitz yo creo que estaba medio en baja.
Yo creo, porque iba a tocar al teatro de la universidad, por muy buena que sea la universidad.
No, pero la Universidad de Berkeley, que era, tiene su historia, hay mucha gente que ha ido ahí. Pero sí.
No era su mejor momento.
No era en el estadio de la universidad, en el teatro de la universidad. ¿Qué teatro de la universidad era un gran teatro? Como no sé, ¿de qué porte un teatro grande?
Como el Caupolicano, sí.
Puede ser.
Como el Movistar Arena, más chico.
No, más chico, no puede ser un estadio de
teatro. Igual es grande, como el Teatro Oriente. Teatro Oriente.
Un y medio, el Teatro Oriente. Con dos pisos. Ya. Como un teatro de esos que uno va a ver obras de teatro o de musicales. Esa, ya, más o menos.
Como el
Colpan. Un gallo que viajaba, ¿no? Como el de, de Nueva York.
Yo te doy puro chileno, el Colpan.
Ya, Colpan. Eso, por ahí.
¿Viste? Ya.
Bueno, momento malo de Lenny Kravitz. Fuimos al recital. Yo me senté como casi punta y banca de la fila de más o menos del medio del teatro. Lenny Kravitz cantando. Y sorpresivamente, y yo creo que como muestra de su mal momento musical, se baja del escenario y empieza a caminar por el centro, pasillo central, tocando mano y qué sé yo.
Súper cercano, necesitaba baño de masa
por su mal momento. Sí. Y bueno, y
lo tocaste.
Lo tocamos, le dimos un manotazo así.
Es bien buen mozo Lenny Kravitz, pero
parece
que
ser
diga.
Que sí.
Ya lo dije.
Parece
que
ser que sí.
Puedo decirlo, sí. A mí me gusta.
Y es bueno Lenny Kravitz.
Sobre todo, sí, a mí no me gusta tanto. Hay algunas canciones que me
muy
gustan.
Buena.
Pero él lo encuentro.
Mañana está acá en Chile,
él
por eso lo pusimos.
¿Te acuerdas que estaba casada con la Vanessa Paradis?
Sí, pues. Y la hija.
Es actriz, pero es no actriz. Con la Vanessa, con otra. Con una modelo.
Me encanta el nombre famosa, de la hija, que se llama Zoe. Me no sé por qué me gusta tanto ese nombre. Sí. Zoe.
Vi una película ayer de una hija que se llama Zoe.
Y creo que actúa ella.
No. Esta es una película de la Catherine Zeta-Jones. Con otro actor que se me olvidó, ¿cómo se llama? Que se llama Sin Reserva.
Ah, ya, perfecto.
La de la cocinera, y la niñita la se llama Zoe.
Sí, claro, como que ella va para arriba.
La he visto
abajo,
como 18 veces, pero siempre la dejo.
Ya, pues entonces, hoy está Lenny Kravitz acá, creo que tiene 60 años, y tiene parece de 30.
Súper bien, sí, se mantiene súper bien.
Y la verdad que rebotó. Ah, después de que fue a ese recital,
a lo mejor
como a los 3 meses, suerte, sí, ya, le dimos suerte, sí, sacó un disco nuevo, que era el Fly Away.
Era lo que necesitaba.
Llegó a su peak. Porque lo criticaron mucho a Kravitz, ¿eh? Decían que era una imitación de Jimi Hendrix.
Sí, bueno, pero
hoy Moncho Mira y
acá que nadie inventa la rueda, perdóname que te diga.
No, a mí me encanta el estilo.
Sí, por eso hoy sí se le copiaba a los Beatles y así.
Así es la cosa.
Sí.
Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro programa. Podríamos seguir conversando.
Oye, hoy habían pasado cosas en Chile, pero bueno, las comentaremos
reaccionó,
en la tarde a la 1:30 con Fernando Sosa.
El señor director reaccionó, estará durmiendo como...
Yo creo que está durmiendo.
Sí, pobre.
Oye, pobrecito, sí, en verdad. Yo he tenido esas enfermedades que uno se quiere morir y es tremendo. A esta edad uno ya no está para tener esas cosas.
No está,
uno
¿no?
puede tener fiebre hasta como los 35. Después ya no, debiera estar prohibido.
Aquí el doctor Camus me acota que Kenny tocaba todos los instrumentos del estudio.
¿El doctor
es
Camus?
Sí.
No te puedo creer. Saludos al doctor Camus.
Saludos al doctor Camus. Tocaba todos los instrumentos.
Ah, o sea, un prodigio musical.
Sí, no, es verdad. El gallo se metía al estudio, tocaba la guitarra, después tocaba la batería, después tocaba los teclados.
Ay, había otro que era así también.
Pero un poco ambicioso también, no hay pa' qué.
Sí,
no hay pa' qué.
Es como hacerse choro, como decir soy bueno para todo.
Prince.
Prince era
puro enredo.
No, me encanta Prince. No me gusta. Me encanta Prince, ya.
No me gusta. Como que tenía mucho hype.
No, me gusta.
O sea, PwC lleva 110 años cumpliendo su propósito, como Lenny a los 110 va a seguir, ¿no? Cumpliendo su propósito de construir confianza en la sociedad, ayudando a resolver los problemas importantes, entregando soluciones en consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conoce más en pwc.cl.
Conoce la nueva Multistrada, más bien, D4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras, tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
Usted tiene que preocuparse por la nueva ley de delito económico, no solamente generando manuales que hacen los abogados, que quedan muy bonitos y todo, pero que normalmente se guardan en un cajón, sino que tiene que controlar sus procesos críticos. Y para eso es importante tener un software que identifique las áreas de riesgo, conectado a sus sistemas de administración, sin necesidad de dobles digitaciones ni nada. Y ahí está RegCheck, que tiene un software de compliance que controla los procesos críticos asociados a esta ley. Usted puede encontrar toda la información en regcheckconq.com.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
El Fondo Independencia de Renta Inmobiliaria gestiona una cartera de cerca de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales, con más de 80 propiedades corporativas para arrendar a sus clientes, con alternativas de contratos flexibles, habilitación en la medida y respaldo del equipo Independencia, con más de 30 años de experiencia en rentas comerciales. Infórmate de todo esto en independenciaarriendos.cl.
¿Sí o no?
¿Sí?
No sé. Bueno, okay. EconoRent, Renta Car y Leasing Operativo sigue creciendo y estrena una nueva sucursal en Valdivia. Puedes ir a visitarlo y conocer la sucursal en la calle García Reyes 381. EconoRent, muévete con nosotros.
A nuestro primer invitado, Camilo Elton, gerente general de Madeco by Nexans. ¿Cuándo se produjo la adquisición de, o la sociedad, no sé, cómo fue, qué es lo que fue exactamente la transacción corporativa entre Madeco y Nexans? ¿Cómo te va, Camilo?
Hola, Camilo, ¿qué tal? Hola, Josefina, hola, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Madeco tiene 80 años en Chile, se fundó en el año 1944, tenemos una planta ubicada en San Miguel con más de 200 personas, y como tú dices, desde el año 2008 somos parte del grupo Nexans, un grupo que es líder en la electrificación, que está presente en 38 países con más de 26.000 empleados. Y bueno, desde el año 2008 somos parte de este grupo internacional.
¿Y cómo es la estructura? ¿Ustedes son socios en el negocio? Cuéntanos un poco eso, que fue hace varios años y la gente ya no se acuerda, ni yo me acuerdo, pero me acuerdo que existió esa
operación. Sí, bueno, Madeco era propiedad del grupo Luxich. del grupo Luxich, y en el año 2008 se produjo la transacción que adicionalmente el grupo Luxich formó en ese entonces. Con la transacción tuvo el 8% de la propiedad de Nexans a nivel global.
Claro, entonces se quedaron de accionista arriba.
Así es, y después fue incrementando el capital.
Perfecto.
Me recuerdo que al principio ustedes estuvieron enfocados sobre todo en el tema más bien eléctrico, cables y eso. ¿Eso sigue o ya o han ido mutando?
Sí, nosotros nos dedicamos a la electrificación. El propósito nuestro es electrificar el futuro. Y nos dedicamos exclusivamente a fabricar conductores eléctricos. Y en Chile lo hacemos solamente de cobre, uh-huh. Le agregamos valor al cobre. Uh-huh. Y el 70% de nuestros productos está destinado a la construcción, no solamente inmobiliaria, la electrificación de data center, hospitales, centros de distribución, donde hoy día cada vez más se están electrificando las ciudades. Uh-huh. Y el otro 30% de la actividad está destinado a la minería. Por ejemplo, nosotros fabricamos los cables que electrifican las palas que mueven el material minero.
Ya, y en el, si quiere hablamos al tiro de ese tema, que algo conozco, respecto a la electrificación de la minería. Hay un movimiento global en que las compañías están comprometidas, porque es un compromiso, no solamente una intención de disminuir la huella de carbono, ¿no es cierto?, y el impacto que tiene en términos de la contaminación que generan las faenas mineras, y eso implica ir botando diésel e ir metiendo electricidad. Es un fenómeno global, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están mirando ustedes?
Bueno, la transición energética que para combatir la crisis climática que tenemos está haciendo que el mundo se electrifique. Y la minería va a ser clave porque para electrificar se necesita el cobre. Pero nosotros estamos convencidos que no podemos electrificar el mundo a cualquier costo. Y es por eso lo que tenemos que hacer de manera sustentable, así como lo está haciendo la minería, también lo estamos haciendo nosotros. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo es reciclar el cobre. Cuando uno recicla el cobre, reduce la huella de carbono por fabricar cables a un cuarto. En vez de extraer el mineral, lo está reciclando. Y por lo tanto, lo estamos mirando de que para poder electrificar, y me imagino que también la minería, hacerlo de manera sustentable va a ser clave para el futuro.
¿Y qué tan rápido va ese proceso?
¿De electrificación? Uh-huh. Bueno, si uno mira, todos los estudios indican que va a haber una falta de materiales en el futuro, sobre todo cobre, debido a la electrificación. Y por ende, ¿Qué tan rápido va? Probablemente va a ir más rápido de la oferta de minerales para producir esta transición energética. Entonces hoy día estamos viendo, ustedes lo pueden ver en las noticias, que también hay mucha inversión minera programada para los próximos años. Y para nosotros también va a ser un gran desafío poder proveer de cables para la electrificación.
¿Qué productos tienen ustedes? Estamos conversando con Camilo Elton, gerente general de Madeco y Nexans. ¿Cuáles son los productos principales que tienen ustedes para permitir este proceso de electrificación en estas industrias que estás comentando?
Bueno, los conductores eléctricos es un producto que no se ve mucho en las construcciones, pero es fundamental, ¿no es cierto? Tenemos desde el cable que te permite encender la luz en tu casa, o un gran alimentador que energiza un edificio o un data center, uh-huh. Hasta el cable minero que yo te comentaba que permite electrificar una pala. Pero no solamente vendemos productos, sino también estamos innovando para que la instalación de estos productos sea más seguro y eficiente. Uno de los productos que nosotros tenemos es de seguridad antiincendio. Hoy día hay normativas vigentes que dicen que en la construcción de edificios o centros comerciales, hospitales, tienes que utilizar estos cables que no propagan la llama en caso de incendio para la seguridad de las personas.
Oye, Camilo, ¿tienen un centro de innovación donde van creando todos estos productos? ¿Lo hacen en Chile? ¿Lo hacen en Francia? ¿Cómo está distribuido ese tema?
Sí, Nexans destina más de 100 millones de euros al año para la innovación en sus centros de desarrollo. Pero en Chile, este año, lanzamos el Madeco Lab, donde más de el 25% de nuestros colaboradores dedica cerca de 4 horas a la semana a innovar. Lo estamos capacitando. Y aquí lo que está sucediendo es que están naciendo innovaciones que van a atacar los dolores de nuestros instaladores eléctricos.
¿Con dolores te refieres a problemas?
A problemas.
Claro, ya.
Exactamente. Ya. Sí. Lo que estamos haciendo es, el otro día estuve en el ETM y pude asistir a la charla de Uri Levine, que es el fundador de Waze, y decía, bueno, hay que enamorarse más del problema que de la solución. Así que claro, estamos en eso, enamorándonos del problema.
Oye, y respecto al que estaba también metido un poco en la pregunta de la José, la manufactura. ¿Estos cables se producen en Chile, se producen fuera de Chile, el cobre viaja y vuelve? ¿Cómo es el proceso productivo de esta compañía que originalmente era manufacturas de cobre? No sé, ¿esto eso significa Madeco?
Así es, Madeco es manufactura de cobre. Hace varios años producíamos cables de cobre, pero también producíamos tubos de cobre. La planta de tubos cerró debido a la sustitución de los tubos de PVC, sí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nos dedicamos hoy día exclusivamente a los cables.
¿A los cables, pero lo hacen acá en Chile o algunos sí, otros afuera?
El 100% se fabrica en nuestra planta de San Miguel.
100%.
100% de los cables
se fabrican. ¿Desde los cables más chicos hasta los más grandes?
Así es.
¿Y de Chile para el mundo?
No, el 90% de nuestros cables son para Chile. Yeah. Exportamos el 10%, pero también tienen que tener presente de que tenemos más de 80 plantas de producción en el mundo. Por lo tanto, en Sudamérica tenemos en Colombia, Perú, Brasil y Chile. Y desde ahí servimos el mercado sudamericano.
¿Y cuánto representa Chile de la operación en Sudamérica?
Cerca del 10%.
Ya, yeah. Yeah, o sea, en el fondo de todos los cables que se producen, se consumen acá, básicamente se producen acá en Chile.
En Chile, así
de es. Producción local.
Así es, así es.
¿Cuánta gente trabaja en la planta?
Tenemos 200 personas.
Mira, ¿y sí. sigue en San Bernardo?
¿Dijiste? San Miguel. Nosotros compramos los cátodos, yeah. Fundimos el cátodo y se transforma en un alambrón. Y ese alambrón es la materia prima para fabricar el conductor eléctrico.
Mira qué bonito, ¿eh?
¿Y no han pensado en tener a lo mejor una planta en Antofagasta, en el norte, para facilitar un tema logístico, no?
Mira, hace muchos años atrás había una planta en el norte. ¿Ya? Sin embargo, el principal consumo que tenemos hoy día está en la región metropolitana. Claro. Sí,
donde más se construye finalmente.
Así es. Sí.
Buenísimo, Camilo Elton entonces, gerente general de Madeco by Nexans, hablando de de las transformaciones que atraviesa la construcción, la minería y otras industrias, innovando desde Chile para el mundo también. Muchas gracias, Camilo.
Gracias, muchas gracias, Camilo. Josefina, Gonzalo.
Un abrazo, gusto tenerte por acá. Gracias. Y dale tú, Josefina, por favor.
PUC, mañana tiene su gran evento donde habrá este lanzamiento del producto Radar, que básicamente entrega mucha información sobre el mercado laboral. PUC tiene como cliente a más del 10% de la fuerza laboral, por lo tanto, la cantidad de data y información relevante que tiene es muy importante y ha creado este nuevo instrumento para facilitar justamente esta información al mercado. Mañana va a ser su gran lanzamiento, vamos a conocer mejor de qué se trata, pero
vamos a conversar con
sí,
ellos, ¿no?
Yo creo que sí. Se está todo coordinando para eso y la verdad que es muy muy interesante de qué manera PUC sigue innovando y aportando al país.
Falcom.
Ya.
Falcom ahora creo que a las 9:30, pero espérate. Tenía la cosa anual que hacen con
evento,
su cliente.
Reunión.
No, hace la reunión mensual de estrategia, el webinar.
Sí.
Parte a las 9 de la mañana.
Entonces, ya
partió. Están en eso ahora, en que se juntan con sus clientes, sus amigos, a conversar, a tener una mirada amplia, profunda y muy bien informada de lo que está ocurriendo en los mercados. Esto lo hacen mensualmente. Eso además de estar muy encima de las carteras de sus clientes, las inversiones que hacen, identificando oportunidades y generando un portafolio de productos cada vez más potente. El evento que hicieron para celebrar sus 10 años fue emocionante.
Sí, ¿no? Muy bonito.
Más que bueno.
No, muy bonito, muy elegante.
Sí, muy bonito. Memorable.
Si eres capaz de desafiar tus límites, si te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor justamente para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y nosotros todos los miércoles tenemos la suerte de contar con el apoyo de Mercado Libre en la sección Mundo Digital. Revolución digital, ¿cómo se llama? Economía digital.
Economía digital.
Lo importante es el concepto, sí. No las marcas. En que nosotros tenemos la presencia de gente que participa en el ecosistema, que está impulsando la revolución digital en Chile y el mundo. Tengo un invitado que se me ocurrió muy bueno, que se lo voy a mandar.
Al productor,
que va a ser de excepción.
¿Va a romper, tú crees?
De excepción, te lo estoy adelantando, y lo vamos a conseguir. Mercado Libre. Ya, estamos acá, a propósito de cosas digitales, con Carlos Baeza, líder de la agrupación de plataformas de apuestas online, para hablar de una noticia que salió ayer en el diario, pero creo que eso gatilla una conversación mucho más profunda e interesante de las plataformas de apuestas online, que ayer nosotros en el chat, algunos preguntaban, ¿son legales, no son legales? ¿Cómo operan? ¿Por qué se puede? ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días.
Buenos días, hola Josefina, muy buenos días Juan Pablo. Gracias por la invitación.
Juan Pablo no estaba, desgraciadamente
es
tuve que reemplazarlo yo porque alegó.
Pero igual es lesión, simpático, está bien.
Alegó lesión, sí. Es más simpático Juan Pablo, pero en fin. Oye, Carlos, en Chile hay una regulación que implica que solo y corrígeme si estoy equivocado, la lotería y la polla chilena beneficencia, más los casinos, están habilitados para ofrecer juegos en distintas versiones de azar.
Y apuesta.
Sin embargo, ustedes operan en una lógica como una zona gris hasta el momento. Después te podemos dar un poquito de contexto de lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, pero ¿es así la situación, en resumen?
En resumen, no es así. Los juegos de azar en Chile no están prohibidos de manera absoluta, no hay ninguna norma que prohíba los juegos de azar, y efectivamente hay oferta de juegos de azar que está regulada por ley, y en el caso de los juegos en línea es una actividad que no está prohibida, pero no está regulada, y que por cierto debe regularse, y eso es precisamente lo que está pasando hoy día en el Congreso.
Ya, pero yo no hablé una cabeza de pescado, la lotería, los casinos y la polla chilena tienen autorizaciones que ellos alegan como exclusivas, ¿no?
Así es. Efectivamente, sí. Están autorizados por ley. Hay una larga historia de regulación de los juegos de azar en Chile, desde el 1900, con la aprobación de la ley que autorizó los hipódromos, la lotería, la polla y efectivamente son ofertas de juegos de azar que están autorizadas por ley. Pero eso no significa que todos los juegos de azar estén prohibidos.
Ahora, Carlos, el Ministerio de Hacienda el año pasado se refirió al tema y dijo que las apuestas online eran ilegales. Eso sí. Lo dijo la subsecretaria y lo dijo el ministro.
Sí, efectivamente es una afirmación que se ha repetido, pero es una información equivocada. Nosotros tenemos una opinión bastante clara respecto a ese tema y todos los expertos en todas las áreas legales en materia constitucional, en materia civil y en materia penal han confirmado que las apuestas en línea no están prohibidas. No están reguladas, pero no están prohibidas. Es un mercado no regulado. Hoy día la industria de las apuestas en línea funciona precisamente porque es un mercado no prohibido, pero no regulado.
¿Y cuál es la lógica de que no esté prohibida? Porque efectivamente existe esta protección a estas compañías, o no sé cómo denominarlas, la polla, no sé lo que es, que operan en Chile. Pero la lógica que hay detrás de esta afirmación tuya, me imagino que es que estos proveedores operan desde fuera de Chile y ofrecen el producto en Chile por vía digital. ¿Es así?
Es así, pero el hecho que lo ofrezcan desde fuera de Chile no significa que cambie lo que estamos hablando, en el sentido de que las apuestas en línea no están prohibidas expresamente.
¿Hay algún jugador domiciliado en Chile que tenga RUT, representante legal, etcétera?
¿Alguna compañía hoy día que forma parte de la agrupación? No.
¿Ya?
Que forman parte de la agrupación.
O sea, todos operan desde afuera.
Pero, para el hecho, déjame decir que no entiendo, pero para el hecho del servicio, de lo que entregan, que es que es la discusión respecto a la legalidad, importa poco si están en Estados Unidos, en Tubuntú o en Santiago de Chile.
Menos. Efectivamente.
No, pues si tú estás entregando un servicio, o sea,
pero
por ejemplo,
no quiero... ¿Ah? Tú apretás el botón y estás operando contra el gallo afuera.
Bueno,
es la lógica, ¿no?
Sí, pues, pero por otro lado, pero por eso quiero ir al fundamento. Si tú estás ofreciendo un producto que es ilegal, no estoy diciendo que sea ilegal,
no es ilegal.
Sea de donde, bueno, no regulado, no prohibido, bueno, el ministro de Hacienda dice que sí, pero bueno, da lo mismo si tú operas en cualquier parte del mundo. En el fondo, igual el servicio, no quiero igualarlo. Voy a poner un ejemplo que es extremando el concepto. El narco, da lo mismo si el narco opera en Colombia o en China o en Chile. En las actividades igual es ilegal.
Sí. A ver, el punto no tiene que ver con desde dónde opera, sino que con efectivamente la definición de si es legal o no es legal. Y hoy día la operación de las plataformas de apuestas en línea es completamente legal, más allá de la opinión de algunas autoridades que han sostenido lo contrario. Lo importante en este caso es confirmar lo que ha sostenido el Ministerio Público, que finalmente es la única autoridad que tiene, de hecho, el mismo rango constitucional que el Poder Judicial, que tiene el monopolio de la determinación de la persecución penal en Chile. Y el Ministerio Público ha sostenido de manera consistente que las apuestas en línea no están prohibidas y por lo tanto no son ilegales. Otra cosa es que no estén reguladas. Esta es una oferta de juego que aparece precisamente por lo que ustedes hablaban hace unos momentos. Aparece en razón del mundo digital. Es una oferta nueva de juego. Es una oferta que nace en el mundo digital, que tiene algunos años en el mundo y que claramente es una oferta de juegos de azar que debe ser regulada, pero hoy día en Chile, legalmente hablando, no es una actividad prohibida. Es una actividad no prohibida y no regulada.
Perfecto.
Ahora ya, vamos para adelante. Ustedes tienen ganas de que esto se regule, me imagino.
Por supuesto que sí.
¿Qué es lo que ha pasado? Yo conozco bastante de cerca el caso de Brasil y el caso peruano, en que la lógica fue decir, Josefina, si usted quiere seguir operando en Brasil, por ejemplo, tiene que establecerse acá, tiene que tener RUT, tiene que tener representante legal, y todas las empresas que quieran operar en Brasil, que va a ser el mercado de apuestas en línea más grande del mundo, más grande que Inglaterra y qué sé yo, tiene que funcionar desde Brasil con las regulaciones brasileras. Eso significa que hay controles para los menores de edad, que las empresas pagan impuestos en Brasil y que se transforman, y además regulan una serie de aspectos más.
Claro, que responden penalmente en Brasil,
recibe plata del gobierno, no puede jugar, etcétera. Y se estableció una superintendencia que regula eso, resolviendo el problema de fondo, porque al final estas cosas siguen existiendo, la industria del fútbol vive de esto. Y empiezan a generar una fuente de impuestos nueva para el gobierno y se puede controlar. ¿Es eso lo que andan buscando, señor?
Absolutamente, Gonzalo. Aquí Espero no equivocarme, no. Efectivamente es lo que estamos buscando.
No se ha equivocado en nada.
No, estaba muy certero.
No, pero no se le mueve un pelo.
Es lo que estamos buscando. Efectivamente, el mercado brasileño es un mercado muy grande. El mercado brasileño, no sé si va a llegar a ser más grande que el inglés. El inglés es el mercado más grande del mundo.
Es como bastante más grande, además.
Ahora, dicen que hoy día no, hoy día es un tercio de lo que es el mercado inglés, pero también tenemos que tener en cuenta que el mercado brasileño tiene una regulación que se aprobó recién el año pasado. Esto es lo que ha pasado en todos los países desarrollados en el mundo. El 73% de los países de la OCDE hoy tiene regulado el juego en línea. Todos los países europeos, Canadá, Estados Unidos. En el caso de Sudamérica, Colombia es el país pionero en el 2015 que reguló el juego en línea. Y el año pasado, adelantándose a lo que debió haber pasado en Chile ya quizás hace un tiempo, reguló el juego en línea. En el caso de Perú, en el caso de Brasil, están regulados recientemente en las actividades del juego en línea. Y Chile va en ese camino y es precisamente lo que nosotros estamos empujando. De hecho,
¿por qué se ha demorado tanto, Carlos?
Es una
porque se viene discutiendo hace un buen tiempo. Sí. Y además es también plata que el fisco está dejando de percibir porque no están pagando los impuestos, básicamente.
Sí, ahí hay que hacer una aclaración y quizás en eso conectar con lo que apareció en el Mercurio del día de ayer. Efectivamente, hoy día no se pagan impuestos porque hay una decisión del Servicio de Impuestos Internos que bloqueó la posibilidad de las plataformas de apuestas en línea de pagar IVA digital. Hay que hacer una diferencia entre qué impuestos corresponde pagar hoy, que no es un mercado no regulado, a los impuestos que vamos a tener que pagar en el futuro, cuando esta industria esté regulada. ¿Por qué se demora? Es una pregunta difícil. Sí, en general estas cosas son complejas, es un proyecto muy largo, es un proyecto que tiene sobre 100 artículos, que regula toda la industria del juego en línea, además modifica 5 cuerpos legales, la unidad de análisis financiero, modifica la ley de la polla, modifica la ley de la lotería, modifica la ley de casino. Entonces es una ley muy completa, que tiene sin duda algunas cosas que deben ser revisadas y corregidas, pero es una ley que toma tiempo. Hoy día estamos en medio del proceso legislativo, del proceso regulatorio, estamos en segundo trámite y esperemos que eso se mueva durante el próximo año para
tener ánimo
lo antes posible. Nosotros tenemos el mejor de los ánimos. No, por cierto que
me imagino que sí, pero sí. Ellos...
Yo creo que sí, yo creo que hay interés de todos en que esto avance. Lo que pasa es que Chile también tiene hoy día otras prioridades legislativas que hacen de que en algunos momentos las comisiones se vean sobrepasadas por otras labores que son coyunturalmente más importantes. Pero este es un tema que va a avanzar y nosotros estamos confiados en que eso efectivamente va a ocurrir durante el próximo año.
¿Quién?
Ahora, eso es una
¿de
cosa.
¿De qué porte son la torta impuesto aquí para poner la cosa sobre la mesa?
Ya, esa es una muy buena pregunta. El proyecto partió con una estimación de 50 billones de dólares de recaudación. Hoy día el Ministerio de Hacienda ha ido corrigiendo esa cifra. El número que manejan es de 80 millones de dólares de recaudación. Nosotros creemos que es una cifra muy insuficiente y está muy subvalorado el aporte que esta industria puede hacer al fisco. No tenemos información directa de los que forman parte de la agrupación, porque nosotros no compartimos información comercial, las compañías que forman parte de la agrupación compiten entre ellas, por lo tanto yo no tengo información de cuál es su ingreso, de cuál es el número de jugadores. No tenemos información interna, pero estamos haciendo los esfuerzos necesarios para ubicar un tercero, una compañía que sea capaz de establecer el volumen del mercado, porque claramente creemos que 80 millones de dólares es una cantidad muy insuficiente.
Es que eso es súper interesante, sobre todo cuando se anunció que a fin de mes se va a entregar la nueva propuesta de reforma tributaria y que se está hablando nuevamente de subir los impuestos a las personas, porque entonces, claro, cuando hay impuestos que se están dejando de cobrar con empresas que están además llanas a pagar... no es irrelevante la discusión, o sea, cuando tú dices que hay otras prioridades, creo que esta es una prioridad, sobre
sin
todo
duda,
si tú quieres allegar más ingresos al fisco.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, es la razón por la cual nosotros manifestamos esta situación. Hay una decisión del Servicio de Impuestos Internos de enero del 2023 que a nosotros nos parece no solamente equivocada desde el punto de vista técnico, sino que también equivocada desde el punto de vista del sentido país. Estas empresas que efectivamente operan desde el extranjero, que prestan servicio en Chile, están obligadas al pago del IVA digital y están disponibles para el pago del IVA digital. Como tú sabes, la ley de IVA se modificó el año 2020 y estableció que todas aquellas empresas que no tienen existencia legal en Chile, pero que prestan servicio en Chile, están obligadas al pago del IVA digital. Esa es la razón por la que hoy día nosotros pagamos IVA en nuestras cuentas de Netflix, de Spotify,
que
de Apple.
Muy ya. Superior a lo que se...
Y la recaudación ha sido muy superior. Ahora, las plataformas no están exentas de esa obligación y nosotros estamos disponibles para ese pago, pero por una razón que no logramos entender y que técnicamente creemos es muy equivocada, se bloqueó la posibilidad de pago de IVA digital en enero del 2023.
Se bloqueó.
Sí, así es. Ahora, nosotros coincidimos contigo, más allá de que estemos dispuestos y estemos interesados en que el proyecto de regulación avance y que efectivamente se establezca una carga tributaria razonable, porque ahí nos vamos a meter en otro tema respecto de las cargas tributarias en el caso de esta industria. Hoy día hay un IVA, hay un impuesto que corresponde pagar, que es el IVA digital, y que por cierto nosotros estamos disponibles, y lo que hemos manifestado es que queremos que se revise esa decisión del Servicio de Impuestos Internos, porque técnicamente creemos que no tiene sustento sostener que estas empresas no pueden pagar el IVA digital.
Bueno, ahí hay trabajo que hacer, ahí hay, no sé, deben haber 100 millones de dólares fácil que se podrían recaudar si se regula esto, que creo que es lo más sano al final, porque si no va a seguir operando con sí. todos los problemas que genera. Sí,
sobre todo con el tema de los menores, a mí no lo es, de los menores me...
A todos, no, no es, ocupa mucho el tema
de los menores. Oye, que no apuestan...
Los menores, los ludópatas...
Sí, pero los ludópatas, problema de ellos, son mayores de edad. Sí, pero también en cambio los niños...
Sí, Josefina, esa es una preocupación nuestra porque las compañías que forman la agrupación son compañías internacionales que operan en mercados regulados y que tienen estrictas normas para efectos de proteger y evitar el juego de menores. Pero hoy día Chile no tiene normas, no hay regulación. Claro. O sea, hay muchas plataformas, se estima un número muy importante de compañías que operan y que tienen identificado a Chile como mercado, que no nadie sabe qué reglas cumplen. Entonces, para nosotros finalmente, que somos compañías internacionales que operamos en mercados regulados, que tenemos una serie de normas en materia de lavado activo, en materia de protección de menores, finalmente termina siendo una competencia desleal que otras compañías que operan en Chile, que en Chile porque no tiene reglas, pueden en el fondo saltarse claro, estas limitaciones.
Como tierra de nadie, como el lejano
oeste. Exactamente, que es un problema. Y por lo tanto, nosotros creemos que esto debe regularse y es la razón por la que estamos empujando porque el proceso, el proyecto avance.
Carlos Baez, entonces, líder de la agrupación de plataformas de apuestas online, con su visión de la regulación de esta industria en Chile. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Vamos y volvemos con Felipe Posada, director de y miembro de la comunidad Traders.
La tecnología es perjudicial en el sentido de que obtenemos demasiada información de ella. Gracias a Internet tenemos 10 veces más ruido que antes, lo que hace que las falacias perjudiciales sean mucho más probables.
En Duna, el ensayista e investigador Nassim Nicholas Taleb escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
¿Sabías que el mercado cripto está alcanzando nuevos máximos? Más de 40% de los inversionistas profesionales en el mundo ahora confían en esta tecnología. En Arch Finance te ayudamos a invertir en cripto de forma segura, con productos diversificados que te permiten capturar el potencial de esta nueva clase de activo. Visítanos en arch.finance y agenda una reunión con nosotros.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Si quieres comprender con mayor profundidad el mapa de la confianza empresarial en el país, revisa el estudio de confianza de PwC y el análisis sobre la mirada de directivos, colaboradores y consumidores. Revisa esta información y todos los estudios sectoriales en pwc.cl.
Estamos de vuelta para hablar con Felipe Bosada.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, ¿y tú?
Bien, po.
¿Qué es de la vida, señor?
¿Qué tal, Felipe?
Aquí, volviendo al mercado.
¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa?
¿Y qué ves?
Bueno, hoy día hay una cierta calma. Yo creo que el mercado está un poco más calmado. No sé, me imagino que lo han comentado durante la semana. Hay inestabilidad, alta inestabilidad política en Francia. Los diputados van a celebrar el miércoles una moción de censura contra el gobierno de Barnier. El foco en la reforma para subir los impuestos y reducir el gasto. El temor siempre es que es más fácil concretar los impuestos que reducir el gasto. Entonces, hay alta tensión política en Francia. Los bonos franceses durante la semana estuvieron pagando más que los bonos griegos. Así que hay que estar mirando lo que está pasando en Europa. Ahora hay una cierta calma, como te digo, en el mercado de bonos europeos. El bono francés está pagando un 3,8, el griego un 3,9.
Increíble.
Así
eso.
Que, ¿ah?
¿Cómo ha cambiado Grecia?
Sí, ¿cómo ha cambiado Francia?
Sí. Antes pagaban 20%. ¿Cómo ha cambiado? Sí, pero que hace todo Grecia. Pagaban 20% los bonos griegos una época. Sí, ¿ah?
Bueno, eso mismo es lo que está reviviendo el mercado ahora. Esa, el fantasma del Frexit. No sé si te acuerdas tú que lo convertamos alguna
claro,
vez.
Claro, Grexit.
Claro, exactamente. En todo caso, no es un problema solamente de Francia. Esto también se está viendo en Italia, lo estamos viendo también en Alemania. No sé, ahora hay elecciones en Alemania también. Entonces, bueno, por lo menos ahora las bolsas europeas están tratando de retomar camino. El euro está aguantando la zona de 1,05, pero ya acumula un 5% de caída en el 2024. Y bueno, esto tiene implicancias globales, porque el euro es el casi 60% de la canasta del dólar, y bueno, si colapsara el euro, bueno, esto vamos a tener repercusiones a nivel global, ya lo estamos viendo, por ejemplo, el dólar respecto a la moneda china, ya está en 7,28, ha subido un 3% en el 2024, ha subido el dólar un 17% en Rusia, y en Chile un 11% en el 2024, así que tampoco hay tanta claridad si la Reserva Federal va a bajar las tasas el 18 de diciembre, hay menos claridad si las va a seguir bajando el 2025, entonces el mercado está complejo, porque además el viernes tenemos reportes de IPC en Chile y reportes de empleo en Estados Unidos, así que probablemente vamos a tener una definición un poco más completa de lo que se viene para el final del año.
Perfecto. Excelente. Bueno, Felipe, te mando un abrazo.
Hasta luego, chao.
Nos despedimos entonces, lo dejamos con Silvan Goldman, el inventor de los carros supermercado.
Encuentro genial.
Ah, genial. El supermercado también es un invento genial.
También.
Yo estuve en el supuestamente primer supermercado del mundo.
¿Cuál fue ese?
En Memphis.
Ahí estaba en altas partes. Gonzalo.
Memphis.
Ya.
No, es verdad. ¿Ya? En la tierra de Elvis.
Elvis. ¿Y cómo era el supermercado?
Como un almacén.
Ya.
Espérate.
Ya.
Hay que ser genial para inventar un supermercado.
Seco.
¿Ah?
Seco, seco.
Parece súper obvio, pero que uno vaya con el carro y lo deje botado y le dé lo mismo porque no habéis pagado. Lo inventaron ahí. Vamos a chequear el dato.
Vamos a contar esa historia en Visionarios.
En Visionarios. Gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.